Pues buen día. Yo estoy igual de la garganta. Entonces, les ofrezco una disculpa de antemano si de repente ando así medio mormado, pero el día, creo que fue el día jueves, me aventé un maratón. Yo no me había enfermado desde que me dio COVID en el 2021. Ya iba yo para 3 años en enero de no enfermarme de la garganta ni de nada. Pero ya mi cuerpo ya no aguantó más. Y bueno, llevo así como 3 días. Y bueno, para mí siempre es un gusto. Yo creo que predicar el mensaje de Navidad es algo muy, 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 muy lindo. Y de hecho, hoy le tocaba predicar al pastor Claudio, solamente que él está también muy, muy enfermo. Y bueno, por eso me tocó a mí. Ahí estás viendo el título. De la predicación, una Navidad en un panteón. Ahora, yo sé que no es como que el título más, como que más lindo, y de hecho la historia que vamos a estudiar el día de hoy, quizá para ti no sea la más navideña. A mí en lo personal siempre me gusta como que ahí ir buscando historias que hablen acerca de cómo usar historias de la Biblia y darles un enfoque hacia la Navidad, aunque no necesariamente. Si tú has estado en la IBEG, desde inicios, es probable que este mensaje ya lo escuchaste, porque este fue creo que el primer mensaje de Navidad que prediqué, pero de verdad creí importante volverlo a hacer y quisiera que fueras conmigo al libro de Lucas, al capítulo 8. Vamos al libro de Lucas 8 y vamos a encontrar ahí una historia que por momentos cuando tú la lees parece como una historia de como de película de terror, o sea, como que te va dando ciertos elementos como de película de terror. Y Lucas capítulo 8, vamos a poder estudiar aquí una historia de la razón por la cual Jesús vino. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Jesús vino a salvarnos, Jesús vino a darnos vida, como decía ahora hace un momento el pastor Claudio. Es muy lindo cuando recordamos el pesebre, ¿sí? Tenemos ese recuerdo del pesebre y tenemos algo muy, una imagen muy bonita de la Navidad. Y de hecho lo fue, pero la razón de Jesús de haber nacido es que Jesús vino a morir por nuestros pecados. De ahí que la realidad es que yo me alegra mucho que muchos de ustedes tomaron el tiempo. Yo sé que otros hermanos nuestros se estarán reuniendo ahora en otra iglesia, algunos estarán viendo el mensaje desde casa, probablemente. Sin embargo, mira, cuando nosotros leemos que Jesús dijo que el que no ame más a padre o a madre, que a mí no es digno de mí, la Navidad, estas fechas son la oportunidad para poder demostrar eso, demostrar que realmente amamos más a nuestro Señor. Entonces, de verdad, qué bueno que estás aquí, qué bueno que tomaste el tiempo. Esto no nos hace mejores que nadie, pero por lo menos sí demuestra que nuestro compromiso hacia el Señor y hacia entender que el domingo es el día del Señor, ¿sí? Entonces, dice versículo 26, Lucas 8, versículo 26, dice: Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Esto se conecta directamente a lo que acaba de ocurrir más atrás. Los discípulos vienen de una jornada complicada. De hecho, si tú lees un poco atrás, dice que venían de una tempestad. Entonces venían de una situación bastante estresante. Jesús calma la tempestad y cuando llegan a una tierra de los gadarenos. Y dice así el texto: Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. y le rogaba que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasean en el monte, y le rogaron que los dejara entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Entonces, aquí vemos una historia que tú dices, ¿esto qué tiene que ver con la Navidad? Esto es una de las, para mí, una de las ilustraciones más claras de por qué la Navidad existe. ¿Por qué la Navidad era necesaria? Porque aquí vemos que había un hombre que estaba totalmente endemoniado, estaba desnudo, no tenía casa. ¿Y no te recuerda eso a un personaje que Jesús contó? Jesús contó la historia de dos hijos y que un hijo se había ido y que vivía entre los cerdos. Eso Jesús lo va a contar capítulos más adelante, el hijo pródigo. Bueno, él era una especie de hijo pródigo. Este hombre estaba viviendo sin nada, completamente endemoniado, y vivía en los panteones. Por eso titulé este mensaje así, una Navidad en un panteón. O sea, porque Jesús va a un panteón, literalmente, tiene que cruzar por ahí, está entre los sepulcros y sale este hombre. Ahora, ¿tú te imaginas la expresión de los discípulos? Venían de una tormenta, casi se ahogaban los pobres. Venían todos estresados y de repente sale un personaje totalmente endemoniado. Y yo no voy a entrar aquí en detalles porque también sé que hay niños. Yo no sé si tú alguna vez te ha tocado ver una persona poseída. Bueno, es una experiencia de verdad muy impactante, ¿sí? De verdad, las películas se quedan cortas, porque una cosa es una película en tu subconsciente, tú sabes que eso es una película, a cuando realmente te toca mirar a una persona así. Yo puedo decir que por lo menos dos veces en mi vida, porque no es algo común, me ha tocado una experiencia de este tipo. Y de verdad es algo impactante y es algo que te impresiona. Ahora, este tipo sale de la nada, oliendo horrible, totalmente desnudo. ¿Tú te imaginas a los pobres discípulos? O sea, los discípulos seguramente venían todavía empapados de la tormenta, estresados. Y de repente sale este tipo en medio de las tumbas, en medio de los sepulcros, y dice que lanza un grito. Yo creo que en ese momento no solamente gritó él, yo creo que por lo menos otros cuantos gritaron también, ¿sí? Lanza un grito y dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Ahora, aquí hay una discusión entre los eruditos por la forma como está escrito aquí. Y aquí vemos la conversación de una persona y también vemos que los demonios estaban hablando con Jesús. Pero en las traducciones más lejanas, más primarias, se entiende que la expresión "te ruego que no me atormentes" no fue dicha por los demonios, fue dicha por el hombre. Este hombre estaba siendo atormentado y él pensó que Jesús también lo iba a atormentar. Y mira, ¿por qué esto es una ilustración de lo que es la vida del ser humano? Amado, toda persona que vive lejos de Dios, esta es su situación, ¿sí? Dice que este hombre estaba endemoniado de hacía mucho tiempo. A veces pensamos nosotros que una persona endemoniada es la que le da vueltas la cabeza y hace cosas. No, una persona que está poseída es una persona que está controlada por Satanás. Dicho sea de paso, un verdadero creyente no puede estar poseído. Es imposible. Si tú eres un hijo de Dios, tú no puedes estar poseído por Satanás. Porque la Biblia dice que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Si dentro de ti habita Cristo, no puede haber. Ahora, eso no quiere decir que no pueda ser influenciado por el diablo o que no pueda ser aún usado, engañado por el enemigo, ¿sí? Pero no es posible que tú tengas... me tocó alguna vez un joven, y esto es real, en consejería él lloraba y me decía: es que, pastor, yo necesito que alguien me libere. Digo, ¿te libere de qué? Dice: es que yo tengo, de verdad, yo tengo un espíritu que habita dentro de mí. Yo no puedo levantarme temprano para ir a trabajar. Le dije: tú lo que necesitas es un despertador, ¿sí? O sea, no estás, a veces atribuimos al diablo todas las cosas y la realidad es que no es así. Realmente una posesión es algo muy extraordinario, es algo muy difícil de ver y lo más probable es que la mayoría de la gente nunca le toque ver eso. Cuando tú llegas a Cristo, no siempre el Señor va a permitir que haya una posesión de esto, pero la gran realidad es que muchos de los que llegan a Cristo llegaban poseídos, pero Jesús los hace libres sin hacer un espectáculo. Pero aquí ocurre algo que deja gráficamente la condición del ser humano. Toda persona que vive sin Dios, esa es su condición. Y si tú estás aquí por primera vez y estás escuchando este mensaje, quiero decirte, tú puedes verte por fuera muy bien vestido, quizá tengas muchas cosas, quizá te esté yendo bien, pero en el fondo de tu corazón, quizá tú te identificas y dices que yo así me siento. Me siento atormentado por mi pasado, me siento lleno de culpa por lo que ha sucedido. A veces no puedo dormir por las noches y quizás esa es tu condición. Y quizá tú estás acá pensando y dices, es que así es como yo me siento lejos de todo, siento que no encajo, siento la culpa dentro de mi corazón y obviamente este hombre dice que vivía en los sepulcros, es decir, vivía donde había muertos. Toda persona que no conoce a Cristo está muerta espiritualmente. Toda persona que está allí está muerta, está viviendo entre muertos. Amado. Si tú estás esta mañana aquí, hoy puede ser el día en el cual tú conozcas a Jesús. Y esto es lo que muchas veces las personas piensan. Es que Jesús me va a atormentar más. Porque a veces pensamos que Dios te es como a veces nuestros papás. ¿Alguna vez te tocó cuando eras niño o joven que tú sabías que habías hecho algo malo? Que te portaste muy mal en una comida con los tíos o algo así, y tu mamá te aventaba esa mirada matona y te decía, ahorita que lleguemos a la casa hablamos, eso era un tormento, porque pasaban las horas y tú sabías que eso iba a pasar, y llegabas a la casa y tu mamá te decía, ven, o tu papá, y ya sabía lo que tocaba, tocaba tabla, ¿no? Y a veces pensamos que eso es, así es Dios con nosotros. Que Dios te dice, ven, ven a la acá, ven, ven para acá. Y que cuando tú llegas, Dios te va a destrozar a palos. La realidad no es esa, amado. Jesús no viene a atormentarnos. Jesús no te va a echar en cara tu pasado. Él no te va a poner, es que mira, tú eres esto porque hiciste esto, tú eres esto por aquello. No. Eso es algo que hacemos los hombres. A nosotros los seres humanos nos encanta estar culpando a los demás, nos encanta estarles recordando su pasado, nos encanta estarles diciendo, pero si yo sé cómo eras tú, yo, ay, ¿tú qué me dices? Si yo sé. Y mira, desafortunadamente estas fechas a veces sirven para juntar la familia para puros pleitos, ¿sí? Y se junta la familia y de ahí alguien toca un tema difícil y empieza un gran problema. ¿Por qué? Porque nosotros sí tendemos a atormentarnos con el pasado, nosotros sí tenemos la tendencia a estarnos recordando las cosas pasadas. Pero si tú te has arrepentido y tú has puesto tu fe en Cristo, Dios ya echó al mar, Él olvidó tu pasado. Ahora, esto no nos vuelve a nosotros cínicos, porque ese es el otro extremo. Que ahora hay personas que ya Dios les perdonó y ahora pasaron al cinismo de me vale, Dios ya me perdonó. Sí, pero recuerda que también las cosas que hacemos traen consecuencias, ¿sí? Y a veces tarda en sanar la otra persona. Entonces, no debemos vivir ni condenados por el pasado, pero tampoco debemos volvernos cínicos ahora en el presente. Pero si tú estás acá y estás escuchando este mensaje, y probablemente esa sea tu condición, y tú piensas, es que yo me identifico tanto de esta forma, me siento, dice este hombre, dice la Biblia, que este hombre estaba atado con cadenas y era impelido por el demonio a los desiertos, aunque rompía las cadenas, pero la realidad es que este hombre estaba encadenado todo el tiempo. Y eso es lo que hace el pecado con el hombre, lo mantiene encadenado. Y tú puedes pensar que eres libre, no eres libre. Porque la única libertad radica en Cristo. La única verdadera libertad es cuando tú puedes poner tu confianza solamente en Él. La libertad es esto, la libertad es poder venir a la iglesia, la libertad es poder abrir tu Biblia y poder encontrarte con Jesús, la libertad es poder orar, eso es libertad. Todo lo demás puede ser libertinaje. Y amado, algo que es importante es la iglesia, el fin de la iglesia es este, que tú y yo podamos conocer más acerca de nuestro Salvador, porque Él vino para liberar al cautivo, Él vino para darle libertad al que estaba como este hombre. Y entonces hay una conversación y Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y no es porque Jesús no supiera esto, Él le dijo legión, porque muchos demonios habían entrado en Él. Entonces ocurre algo, Jesús tiene esta conversación. Legión es una forma de expresar un número. Lo que entendemos es que este hombre tenía muchísimos demonios dentro de sí. Mira, tú puedes pensar que tú tienes un problema. Nada, es que mi problema pues ese es nada más mi carácter. Si tú no tienes a Cristo, ese no es tu problema. Tú tienes mil problemas. Tu mayor problema es no estar en Cristo. Pero dice que entonces, y fíjate el cinismo de un demonio. Dice, y le rogaba que no los mandase ir al abismo. El abismo literalmente es arrojarlos al infierno. O sea, Satanás, por un lado atormentaba a este hombre, pero por el otro lado rogaba que no lo atormentaran a él. Dice, había ahí un hato de muchos cerdos que pasaron en el monte y le rogaron que los dejara entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Ahora tú te preguntarás, ¿por qué ocurre esto? La única respuesta que podemos tener a esto es porque debía haber una demostración que ellos pudieran ver acerca de que evidentemente este hombre tenía muchos demonios, porque si no, los fariseos, los escribas han dicho, ah, no, a lo mejor el tipo estaba medio mal, pero no era para tanto, ¿sí? Y los manda. Ahora, aquí hay algo que me gusta mucho que Spurgeon decía acerca de esto. Spurgeon era increíble en su forma de razonar, y dice que los cerdos, al sentirse poseídos, prefirieron la muerte antes que vivir en ese estado, a diferencia del ser humano que prefiere vivir endemoniado, aunque sea de esta forma. Y muchas veces es lo que ocurre, y espero que no sea el caso tuyo, que tú puedes ver que la vida te está yendo mal, que tú puedes ver que no puedes encontrar la felicidad, que tú puedes ver que todo lo que haces va mal, y va mal, y va mal, y tú insistes en arreglarlo a tu propia manera, y tú insistes en yo lo puedo arreglar. Y muchos piensan, es que, y esto lo hemos dicho aquí muchas veces, es que yo busco a Dios a mi manera. No existe eso, esa es una de las más grandes mentiras de Satanás. Mira, ¿para qué vas a la iglesia? Tú buscas a Dios a tu manera, eso no existe. Dios dijo cómo debe ser buscado. Y la manera que Dios lo estableció es a través de tres cosas: la Biblia, la oración y congregarte. Esa es la forma como se busca a Dios. Y tú no puedes cambiarlo. Y si tú dices, no, yo lo busco a mi manera, yo vengo a la iglesia, pues ay, cuando traigo ganas o cuando traigo el agua hasta el cuello. ¿Y sabes qué? Dios es bueno. Dios es bueno. Y bienvenido. Cada que vengas eres bienvenido a la iglesia. Pero ¿para qué perder más tiempo? ¿Para qué sufrir más? ¿Para qué dejar que tu vida se siga cayendo a pedazos? Si tú eres un hijo de Dios, un día Dios viene y te toma. Y como escuchamos el mensaje pasado, A mí me encantó el mensaje pasado acerca de Jonás, porque mira, mucha gente dice, es que Dios es un caballero, si tú no quieres, Él no va a entrar. Pregúntale a Jonás, ¿qué dice Dios cuando, oye, ve a tal lado, no, no quiero, ah, no quieres, bueno, pues ya. O sea, no era opcional. O sea, yo le digo a Jonás, vas a ir a Nínive, no quiero, no te pregunté. Te dije, vas a ir. ¿Y sabes qué pasó? Bueno, o llegas en barco o llegas en pez, vomitado y escupido en la playa. Pero de que llegas, ¿y sabes qué hubiera ocurrido si Jonás hubiera dicho, pues me regreso? ¿Quién sabe cuántas vueltas hubiera dado ese pez? Pobre pez, hubiera acabado con gastritis de tanto escupir a Jonás, pero de que Jonás hacía lo que tenía que hacer, lo tenía que hacer. Amado, si tú eres un hijo de Dios, no juegues con Dios. Porque un buen día, Dios te toma con sus lazos de amor y deja de pensar que los lazos de amor son unos listones rosas aterciopelados. Los lazos de amor es, ¿has visto cómo lazan a las vacas? Los charros. Y arrastran. Bueno, eso es un lazo de amor. Pero de que Dios te meta al cielo, te meta al cielo, aunque sea en pedazos. Pero ¿para qué esperar hasta ahí? Y si quieres una historia de lo que Dios puede hacer para meter un hombre al cielo, lee la historia de Sansón. Sansón hizo de su vida un desgarriate. Y Dios fue muy paciente con él. Y al final lo metió al cielo. Solamente que antes de eso, le arrancaron los ojos, lo usaron como juguete y al final logró su cometido. Y al final logró hacer lo que Dios quería que hiciera un juez, vencer a sus enemigos, solamente que murió con ellos. Amado, no juegues con Dios. No juguemos con Dios, porque Él viene hasta el sepulcro por ti. Él viene y Él está acá. Y de verdad, es impresionante cómo aún me gusta la ilustración de Spurgeon. O sea, es increíble que la naturaleza prefiera morirse antes que vivir así. Y el ser humano prefiere a veces vivir allí. Prefiere vivir de esta forma. Versículo 34. Dice, y los que apacentaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Obviamente aquí hubo alguien que perdió mucho. Estas personas, versículo 35, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús vestido y en su cabal juicio y tuvieron miedo. Y esto es algo que a mí lo personal me conmueve mucho, porque le tenían más miedo a Jesús. Parece que le tenían más miedo a Jesús que al endemoniado. Dice el versículo 36, y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchara de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Esta gente prefirió totalmente. Ellos hubieran preferido que este hombre siguiera endemoniado antes que perder sus cerdos, antes que alguien viniera a moverle la vida, porque ¿sabes qué? Eso es lo que Jesús va a hacer. Jesús no va a venir a atormentarte, Jesús no va a venir a recordarte tu pasado, Jesús no va a venir a destruirte, pero lo que sí va a venir es a ponerte tu mundo de cabeza. Hoy en la mañana yo ponía algo en Facebook haciendo una comparación entre Eva y María. Eva escuchó a la serpiente que le prometió una vida mejor y de paso nos condenó a todos. María escuchó a Dios y obedeció, aunque eso significaba que su vida se iba a poner patas para arriba, porque ella podía ser acusada de adulterio. Amado, Jesús viene y sí, va a poner tu mundo Y porque vas a tener que comenzar a tomar decisiones, a tener que perdonar a quien te ha hecho mal, a tener que cambiar tu vida, a tener que renunciar a ciertas amistades, a tener que renunciar quizá a ciertas relaciones, a tener que renunciar a ciertas actividades, a tener que renunciar a tu vida, a tu yo, a entender que ahora nada te pertenece, que cuando eres de Cristo, ahora todo le pertenece a Él, tu tiempo, tu familia, tu dinero. Y ojo, no estoy diciendo a la iglesia, a Cristo. No te estoy diciendo que tienes que venir y dar todo tu dinero acá, no. Lo que estoy diciendo es que ahora tú y yo estamos conscientes que todo lo que tenemos le pertenece a Él. Y esta gente dijo, por favor, Jesús, vete de aquí. Porque nos da miedo este cambio tan radical. Nos da miedo. O sea, sí querían, sí nos daba miedo, pero lo encadenábamos y pues, bien que mal, pues nunca nos ha hecho nada. Ahí estaba el pobre hombre, pero pues no nos hacía nada. Nomás le teníamos miedo, pero tú viniste, lo salvaste, perdimos cerdos y no queremos perder más cosas. Amado, lo digo con mucho respeto. No amemos más a nuestros cerdos. No amemos más las cosas temporales que al Salvador. No lo amemos más. Pero aquí hay algo, Jesús, ¿tú te imaginas este cuadro? Jesús estaba en condición de hombre. Jesús tenía sentimientos. Y lo que acaba de ocurrir aquí es que Jesús vino a hacer el bien y esta gente le ruega y le dice, por favor, vete. Porque pues aquí el único beneficiado fue el endemoniado, todos los demás perdimos algo. Dice que él entra en la barca y se volvió. Yo si hubiera sido uno de los discípulos, yo me hubiera enojado muchísimo. Yo me hubiera indignado. Pero entonces ocurre algo. Versículo 38. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejara estar con él. Y aquí ocurre algo atípico. Porque podríamos pensar, bueno, esto es lo normal, ¿no? O sea, Jesús liberaba a alguien, sanaba a alguien, y pues lo normal es que la gente lo quisiera seguir. ¡No! De hecho, esto era algo extraordinario. Si tú recuerdas las historias, Jesús sanó enfermos, le dio vista a los ciegos, sanó, resucitó gente. Y después no vemos a mucha de esta gente siguiéndolo. De hecho, en una ocasión sana a 10 leprosos. ¿Y cuántos regresan? Uno. O sea, esto no era común. No era común que la gente, porque ¿sabes qué, amado? Tristemente esta es la realidad y espero que no sea la realidad de algunos de los que estamos aquí. Que en cuanto recibimos el favor de Dios decimos, ya Dios me arregló el matrimonio, ya Dios me dio lo que quería, ya ¿para qué le sigo? Ya tengo trabajo, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué hago lo que hago? Pues ya estoy bien, ya estoy bien. Gracias Jesús, súbete a la barca, llégale y ahí cuando te necesite, pues te vuelvo a buscar. No es lo común que la gente que había recibido el favor de Dios quisiera seguirlo. No era lo común. Era lo extraordinario. Pero este hombre que no sabemos su nombre, que seguramente quizá alguno de los discípulos o alguien le prestó algo para vestirse, que seguramente a lo mejor le quedaba grande lo que le prestaron, a lo mejor le quedaba chico, no sabemos. Este hombre recién liberado dice, déjame ir contigo. Quizá esa era la respuesta que todo el mundo esperaría y era la respuesta, pues, que quisiéramos. Te digo algo, si tú eres un hijo de Dios, lo que más anhelamos todos los que estamos aquí como iglesia, el anhelo más grande de nuestro corazón en esta tierra, en mi caso como pastor, no es que la iglesia se llene. Digo, ojalá crezcamos, Mi anhelo más grande no es casarme, espero pronto hacerlo, pero no es mi anhelo más grande. Mi anhelo más grande no es tener hijos ni tener dinero. Mi anhelo más grande es que el Señor vuelva. Y ojalá volviera hoy. Y ojalá no pudiera yo terminar este mensaje y el Señor volviera en este momento. Y no porque queramos huir y escapar de este mundo, pero la realidad es que este mundo no ofrece nada que sea eterno. Gloria a Dios por un buen matrimonio, gloria a Dios por buenos hijos, pero todo es temporal. El anhelo más grande del creyente debe ser ese, no morir. O sea, no es un deseo a morir, es un deseo de estar con Él. Es un deseo ferviente. Y te hago esta pregunta, tú que eres creyente, ¿ese es tu anhelo más grande? Que el Señor vuelva. Y no estoy diciendo que los demás sean malos. O sea, qué bueno que desees tener una familia, qué bueno que desees tener un matrimonio, qué bueno que no es malo. No estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy diciendo es que es mejor que Él venga. Por eso es que este hombre decía, Señor, yo quiero irme contigo. Yo quiero irme contigo. Y aquí la pregunta sería, ¿por qué razón Dios cuando a ti te salva y te saca de esto? Porque te digo algo, ¿sabes qué es lo mejor del cielo? Obviamente lo mejor del cielo es Jesús, es Cristo. Pero fue, aparte de eso, ¿sabes qué es lo más hermoso del cielo? No es que la Biblia describe que es un lugar precioso al grado que las calles parecen de oro y pareciera que hubiera un mar de cristal. No, esto no es lo más hermoso. ¿Sabes qué es lo más hermoso del cielo después de Jesús? Que ahí no hay pecado. Que ahí ya no vas a estar luchando con eso. Que ahí ya no vas a tener tentación, ya no vas a tener eso, ya no lo vamos a tener. Eso después de Jesús es lo más hermoso del cielo, es que ya no hay pecado. Vamos a poder descansar de eso. Ya no vivirás con la angustia de qué estarán haciendo mis hijos, qué estará haciendo mi esposa, qué estará haciendo mi esposo, ya no. Por eso el anhelo del creyente es este. Y este joven, este hombre le dice, Señor, déjame ir contigo. Pero Jesús le despidió diciendo, versículo 39, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y este es mi mensaje de Navidad para ti. Hoy en la noche, prácticamente todos estaremos con familiares que quizás no has visto. Estarás con amigos que no has visto. Ve a tu casa hoy y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Toma un tiempo en algún momento de la cena. Y no te estoy diciendo que te levantes y a ver, pónganme atención familia porque voy a hablar. Si lo haces, lo más seguro es que te van a mandar a volar. Pero toma un tiempo en algún momento con algún primo, con algún familiar, en algún momento de la cena y comienza a hablarle. Dices que no sé qué hablar, no sé qué decirle. Cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo este año. Cuéntale acerca de lo que ha sido. Ahora, si tú dices, es que creo que Dios no ha hecho nada conmigo, bueno, entonces, júntate con alguien que te cuente a ti. Pero yo estoy seguro que tú y yo podríamos pasar acá y dar testimonio. Hubiera sido algo lindo. Nunca lo hemos hecho. Esperemos algún día hacerlo aquí en la iglesia. Sería lindo de repente tener un tiempo para escuchar testimonios de lo que Dios ha hecho a lo largo del año, ¿sí? Y si no te acuerdas de mucho, pídele al Señor como el salmista, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces tú puedes ir y puedes hablarle a una persona y decirle, tú sabes con lo que lucho, pero el Señor ha sido bueno conmigo porque el Señor ha estado conmigo y me ha sostenido. Tú sabes que en medio, a lo mejor dices, es que yo sigo enfermo. ¿Y qué va a pensar mi familiar? Nah, pues Dios es tan bueno, ¿por qué no te has sanado? No lo sé, pero estoy contento. No lo sé, pero tengo gozo. y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Amado, tu testimonio es importante. No es fundamental y no va a convertir a nadie, porque lo único que puede convertir a una persona es el Evangelio, pero es importante. A lo mejor tú no tienes, no sabes mucho acerca, pero al final del día le dices que Dios ha hecho esto conmigo este año. Dios me concedió esto. Oramos y el Señor proveyó para esto. Oramos y estamos a punto de recibir esta bendición tan grande porque Dios ha sido bueno. Tú sabes la historia que este hombre, ahora lo increíble es esto. Jesús, fíjate lo que le dijo a este hombre. Vuélvete a dónde. Empieza siempre por ahí, en tu casa. Mira, yo vengo de una iglesia donde si tú tenías un testimonio así de esos chonchos, en 3 meses eras pastor, ¿sí? Entonces nos tocó escuchar a un chico que venía, que había sido sicario y no sé qué tanto rollo, y pasaba, y no, que a mí me balacearon, no sé qué. Y estaba lindo su historia. Y sí, o sea, estoy impresionante. Que, no, es que un día no llegaron, nos rafaguearon a todos y yo sobreviví. Era un milagro. Solamente que nadie le dijo a este hombre, vete a tu casa primero. Y lo subieron a un púlpito y lo destruyeron. El ego lo mató. Lo que no hicieron las balas, lo hizo el ego y el orgullo. Por eso Dios siempre te va a decir, vete a tu casa. Vuélvete a tu casa. Ve con los tuyos. Sé luz con los tuyos. Sé luz en tu casa. Y hoy, pocas ocasiones en el año, tienes la oportunidad de ver esos familiares que quizá tienes toda la vida. Pocas veces tienes la oportunidad, dices, a lo mejor no vienen, pero puedes mandar un mensaje, puedes llamar, puedes decirle, quiero compartirte esto, quiero contarte que este año yo estuve así, pero Dios hizo esto conmigo. Y de ahí les puedes hablar del Evangelio. Invítalos a la iglesia y no los dejes con la idea de que, no, tú buscas eso a tu manera. No. Los que mueren buscando a Dios a su manera amanecen en el infierno, porque solamente hay una manera de buscar a Dios. Es la que Él estableció. No es la que tú quieres. Si tú vas a tu trabajo y tú le dices a tu jefe, mire, yo voy a hacer el trabajo a mi manera. Te voy a decir, agarra tus cosas y vete de aquí, porque quizás en como nosotros lo establecimos. ¿Sí? No como tú lo quieras hacer. Dice, y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amado, que esta historia en la cual nos incluye a todos nosotros nos pueda servir para ver la condición en la que estábamos y de la cual Dios nos hizo libres, porque tú y yo estábamos exactamente igual como este endemoniado. Así era nuestra condición antes de Cristo. Dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y así vino Jesús. Y así te hizo libre a ti. Y si tú estás aquí y dices, ¿sabes qué? Pues yo me siento como este hombre. Jesús puede venir y hacerte libre. Jesús puede darte vida si tú crees en Él. Pero ahora, ¿qué es lo que te toca hacer a ti? Que ya has conocido el favor de Dios. Ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No desperdicies tu Navidad simplemente celebrando el nacimiento sin darle una razón. Y te repito, si tú eres el padre de la casa y llegando a tu casa, pues evidentemente tienes la oportunidad de poder hablar un poco más en público. Pero si tú vas a casa de alguien más, no impongas tampoco. A ver, a mí me escuchan. No, no te impongas. Pero sí toma un tiempo en los momentos uno a uno. Mira, es más efectivo el hablar uno a uno que hablar en grupo. Es más eficiente si tú puedes tomar a un primo, a un tío, a tu abuelito, a tu abuelita, uno a uno, y le comienzas a hablar acerca de lo que Dios, le empiezas a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Mi amado, que hoy sea un tiempo en el cual quizá tú también necesitas recordar lo mucho que Dios ha hecho contigo este año. Lo mucho que el Señor te ha guardado. Lo mucho que el Señor te ha protegido. Cómo te ha provisto. Y recordar que aún siendo malos, Él sigue siendo bueno. Y aún cuando somos infieles, Él permanece fiel. Pero, amado, no juguemos con Dios. Él siempre está atento. Él siempre está con los brazos abiertos. Él nunca te va a decir que no. Él nunca te va a cerrar la puerta. Mientras tengas vida, la puerta está abierta. Y tú puedes ir a Él siempre. El punto es este, que nunca sabremos cuál es nuestro último día. Y tú puedes pensar, no, yo estoy joven, estoy fuerte, estoy guapo, pues yo voy a vivir un buen rato. No lo sabes. Sí, no lo sabemos. Me ha terminado con una ilustración que ni al caso, pero a mí me conmovió mucho. Terminé de ver una serie que trata acerca de la corona británica y me conmovió muchísimo el capítulo de cuando muere Lady Di, porque aunque eso está documentado, la noche anterior, bueno, la noche que tiene el accidente, ella logró hablar con sus hijos. Pues normal, hizo una llamada, mamá, hijos. Ella asumió, al otro día, ella regresaba a Londres, pues para estar ya con sus hijos, para poder pasar varios días con sus hijos de vacaciones. Ella asumía que al otro día eso iba a pasar. Era una mujer joven, protegida, muy amada. Lo que no sabía es que esa noche ella iba a morir. Y me conmueve mucho porque sus hijos se durmieron teniendo a su mamá. Cuando despertaron, mamá ya no estaba. Amado, no tenemos la vida comprada. No tienes la vida comprada. Mientras haya vida, puedes ir con Dios. Él nunca te va a rechazar. Solamente entiende esto. Cada año que pasa es un año menos que tenemos. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Y ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Jesús contigo. Ponte de pie, vamos a terminar, por favor. Padre, te agradecemos mucho por esta reunión, por este domingo, que todos los domingos son especiales porque es tu día, es el día que tú estableciste. Pero definitivamente un domingo en el cual cae Nochebuena o un domingo de resurrección tienen algo especial. Ciertamente no estamos seguros si naciste en esta fecha o no, pero en tu soberanía permitiste que este día fuera el que recordáramos ese suceso. No es importante qué día naciste, es importante que naciste. Pero aún más importante es, ¿para qué naciste? Viniste a este mundo siendo Dios, siendo hermoso, siendo perfecto, que nunca habías tenido contacto con la maldad. Viniste a este mundo para ser cargado por manos frágiles. Creciste en este mundo hostil, en este mundo que te aborrecía porque decías la verdad. Las manos que tú creaste te golpearon, te azotaron, te pusieron en una cruz. Y nosotros hubiéramos hecho lo mismo si hubiéramos vivido en esa época. Pero tú venciste a la muerte, resucitaste, nos salvaste de vivir entre los muertos, nos salvaste de los sepulcros, nos salvaste de las cadenas, rompiste las cadenas. Porque este hombre endemoniado rompía las cadenas, pero después volvió a estar atado a ellas. Pero las cadenas que tú rompes, nadie jamás las puede volver a unir. Ahora ayúdanos, Señor, a ir a nuestras casas y contar cuán grandes cosas has hecho tú. Y que nosotros también podamos ayudar a otros a salir de en medio de los sepulcros. Te damos gracias y te ruego, Señor, que bendiga la vida de cada uno de mis hermanos que pasarán este día con sus familias y los que no puedan pasarlo con sus familias por distancia, o por situaciones difíciles que siempre se dan entre las familias, que tengamos el consuelo de saber que tú estás con nosotros y que lo más importante ya lo tenemos, que eres tú. Te pedimos, Señor, por nuestros familiares que no son creyentes, y que tú, Señor, puedas preparar sus corazones para poder escuchar tu palabra, aunque sea por un momento. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que pasen un excelente domingo. Feliz Navidad. Pasen una excelente Nochebuena. El Señor les bendiga mucho. Y nos vemos el siguiente domingo para nuestra última reunión del año. Dios les bendiga. Bye.